Cuando hablamos del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, hay una unidad que destaca por encima de todas las demás: la División Grossdeutschland. Esta unidad de élite, perteneciente al ejército regular y no a las Waffen-SS, se vio siempre involucrada en los combates más difíciles, teniendo que afrontar situaciones verdaderamente dramáticas. A continuación, en este programa, vamos a analizar las acciones de la División Grossdeutschland a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, en la que dicha unidad de élite germana combatió en las batallas más determinantes del conflicto. Esta famosa formación tuvo su origen en el año de 1921, cuando en Berlín se creó un regimiento de guardia. Sus tareas iniciales fueron las de participar en actos ceremoniales y representativos, aunque con el tiempo fue evolucionando hasta que en 1939 Hitler ordenó que la pequeña unidad se convirtiese en el regimiento de infantería Grossdeutschland. A diferencia de otros regimientos del ejército alemán, formados en regiones específicas, el Grossdeutschland estaba formado por soldados reclutados en todo el país. La unidad se activó oficialmente el 14 de junio de 1939, con un desfile de celebración por las calles de Berlín. A partir de aquí, la unidad se vio envuelta en algunas de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Fue precisamente en Francia, en 1940, donde el regimiento demostró su destreza en combate bajo el mando de Guderian, impresionando a sus superiores por su habilidad y eficacia en combate. Durante esta campaña, el regimiento fue asignado al Grupo de Ejércitos A, que fue el que tuvo que atravesar las Ardenas para aislar a gran parte de las tropas británicas y francesas frente a Dunkerque. Una vez que consiguieron dicho objetivo, esta formación continuó con sus ataques en dirección a la ciudad de Lyon. Se calcula que sus bajas durante esta campaña fueron de unos 220 muertos y 830 heridos, o lo que es lo mismo, entre una tercera y una cuarta parte de la unidad. Este, sin duda, es uno de los inconvenientes de ir siempre en vanguardia, y es que se estima que durante el mes y medio que duró la campaña, dicho regimiento recorrió casi 7.000 kilómetros. Al finalizar la campaña de Francia, sus miembros fueron muy condecorados y al menos 400 soldados de la Grossdeutschland recibieron algún tipo de condecoración, que fueron desde la Cruz de Hierro de segunda clase hasta la Cruz de Caballero. Un año más tarde, cuando comenzó la Operación Barbarroja, el regimiento Grossdeutschland se adjuntó al segundo grupo Panzer, que más tarde fue conocido como el segundo ejército Panzer, que también estuvo liderado por Guderian. Encuadrados dentro del grupo de ejércitos centro, el regimiento alemán desempeñó un papel fundamental en los rápidos avances de la Wehrmacht, haciendo frente a una feroz resistencia soviética. Posteriormente, durante la batalla de Moscú a finales de 1941, el regimiento tuvo que enfrentarse a su combate más difícil hasta ese momento. Tras la feroz batalla al sur de la capital soviética, el regimiento quedó tan debilitado y mermado que se tuvo que tomar la decisión de reorganizar la unidad con los refuerzos que llegaban desde Alemania. Fue así como unos meses más tarde, para abril de 1942, se anunció que el regimiento Grossdeutschland pasaría a convertirse en una división. Esta transformación fue una forma de reconocer los éxitos de la unidad, y también una necesidad en cuanto a la disposición de nuevas divisiones motorizadas para afrontar la campaña de verano de 1942. Como no pudo ser enviada a Alemania para reorganizarse, la División Grossdeutschland fue destinada cerca de Orel. El cambio de estatus de la unidad hizo que la nueva Grossdeutschland contase ahora con un mayor número de blindados, artillería y cañones de todo tipo. Después de la reorganización, la División Grossdeutschland fue asignada al 48 Cuerpo Panzer. Durante las primeras fases de la Operación Azul, con la que los alemanes pretendían abrirse camino hasta el Cáucaso, la división jugó un papel crucial en las feroces batallas para romper las formidables defensas soviéticas. Poco a poco, la Grossdeutschland pudo ir abriéndose camino por las líneas soviéticas, hasta que pudo cruzar con éxito el sector superior del río Don y fue clave en la captura de la ciudad de Voronezh. En agosto, la división fue enviada a la orilla norte del Donetsk, donde asumió el papel fundamental de reserva móvil, para enfrentarse a cualquier amenaza soviética contra el flanco izquierdo de la penetración alemana hacia el Cáucaso. Poco antes de que se produjese la Operación Urano, con la que los soviéticos cercaron al Sexto Ejército en Stalingrado y aniquilaron a varios ejércitos de los aliados de Alemania, la División Grossdeutschland fue enviada al saliente de Rzeszów. Fue allí, donde en duras condiciones invernales, tuvo que hacer frente a numerosos ataques soviéticos que pusieron a prueba la resistencia de esta división. Tras el inicio de la descomunal Operación Marte, la división de élite alemana tuvo que luchar tenazmente para mantenerse firme, sufriendo numerosas bajas y volviendo a quedar casi aniquilada. De esta forma, la capacidad combativa de la Grossdeutschland disminuyó significativamente, pero el notable espíritu de lucha de la división persistió y continuó resistiendo ferozmente hasta que finalmente fue retirada del frente para someterse a un reacondicionamiento muy necesario. A finales de febrero de 1943, la muy estimada División Grossdeutschland, junto con el 48 Cuerpo Panzer y el 2 Cuerpo Panzer SS, participaron en la tercera batalla de Járkov. Fue allí donde Manstein frenó el avance de los soviéticos hacia el mar de Azov, con el que pretendían cercar a la mayor parte del grupo de ejército sur. Con la caída de Járkov, la aguerrida división fue retirada una vez más del frente para recuperarse y reacondicionarse. En mayo de 1943, la división experimentó una mejora significativa, recibiendo vehículos blindados de transporte de personal y carros de combate tipo Tigre. Como resultado, fue designada como División Panzergrenadier. Así pues, tras esta nueva transformación, la División Grossdeutschland se convirtió en la unidad más potente del ejército alemán, con un total de unos 20.000 efectivos y 232 blindados, entre los que se destacan 15 Tigers y 81 Panzer IV. Además de estos 232 blindados, a la división de élite alemana se asignaron los casi 200 nuevos Panthers que acababan de entrar en servicio. Con ellos, la fuerza blindada de la unidad ascendió a los más de 400 carros de combate y cazacarros de diferentes tipos. Durante la ofensiva de Kursk, la Grossdeutschland se situó en el flanco izquierdo del 2 Cuerpo Panzer SS y cargó contra las formidables defensas soviéticas el día 5 de julio. A pesar de tener que afrontar contratiempos técnicos con sus nuevos carros de combate tipo Panther, la división siguió adelante y logró abrirse camino en dirección a Kursk. La división Grossdeutschland tenía la intención de encabezar el asalto en el flanco izquierdo de la penetración alemana en el sur del saliente, rompiendo las defensas enemigas con su gran potencia de fuego. Sin embargo, la gran mayoría de nuevos carros de combate tipo Panteras se enfrentaron a serios problemas técnicos, incluidos incendios de motores y averías mecánicas, que dejaron a muchos de ellos inutilizados incluso antes de llegar al campo de batalla. Desafortunadamente para sus compañeros de las Waffen-SS, no pudieron participar en la famosa batalla de blindados de Prokhorovka, debido a dichos problemas mecánicos que afectaron a sus carros de combate durante toda la batalla y a la dura resistencia soviética en todos los sectores. Este fue un duro golpe a la capacidad de la división para utilizar plenamente todo su potencial. No obstante, y pese a los reveses sufridos, la destreza y la determinación de los miembros de esta división les permitieron reclamar la destrucción de más de 260 carros de combate enemigos, junto con una cantidad considerable de otros equipos y materiales militares enemigos durante el transcurso de la batalla. El desempeño de la división en la Operación Ciudadela consolidó su reputación como fuerza de combate de élite en el frente oriental. Sin embargo, después de semanas de intensos combates, sus recursos y sus efectivos se agotaron, lo que llevó a su eventual retirada a la retaguardia alemana el día 18 de julio para descansar y reagruparse. A continuación, la División Grossdeutschland fue reasignada al grupo de Hoth, adquiriendo nuevamente su papel crucial como reserva móvil. Durante este periodo, la compañía de carros de combate Tiger se amplió significativamente, convirtiéndose en un formidable regimiento Panzer de 3 batallones. A finales de agosto, la división fue transferida de nuevo al 48 Cuerpo Panzer, donde siguió siendo un activo importantísimo para contrarrestar las ofensivas enemigas, con las que los soviéticos trataban de alcanzar el río Dnieper. Durante el resto de 1943, y sin que los alemanes pudiesen evitarlo, la unidad de élite de la Wehrmacht se vio involucrada en un repliegue generalizado hacia el oeste bajo una presión enemiga implacable. Para finales de ese año, la división se ganó el merecido apodo del Cuerpo de Bomberos debido a las numerosas acciones en las que intervino para taponar las rupturas enemigas. Este título simbolizaba su reputación como unidad rápida y altamente confiable, que una y otra vez acudía a los sectores más críticos del frente. A principios de enero de 1944, la división Grossdeutschland se ubicó justo en la retaguardia de la curva del río Dnieper, estando preparada para dirigirse a cualquier lugar que atacasen los soviéticos. Como parte de sus esfuerzos por fortalecer y modernizar a las unidades de la división, un pequeño contingente de la Grossdeutschland fue enviado a Francia para descansar y reacondicionarse, lo que les permitió entrenar con numerosos carros de combate tipo Panther, que en este periodo eran mucho más fiables. Durante los meses siguientes, la Grossdeutschland permaneció en constante movimiento, corriendo de un sector crítico a otro a lo largo del frente suroriental, abordando todas las emergencias posibles. Una de las batallas más difíciles que tuvo que afrontar fue la del rescate de la Bolsa de Cherkasy a finales de enero de 1944. El 4 de marzo de ese mismo año, el primer, segundo y tercer frente ucraniano lanzaron un ataque masivo contra los flancos izquierdo, central y derecho del Grupo de Ejército Sur. En respuesta a la creciente presión, la Grossdeutschland fue enviada al este de Umán, reforzando las partes débiles de la línea alemana y repeliendo los avances del enemigo. Para mediados de ese mes, la división cambió su enfoque hacia el río Níster, posicionándose estratégicamente para frenar el avance del Ejército Rojo hacia Rumanía. En abril de 1944, los feroces combates producidos en su sector obligaron a la división a retroceder hasta la actual Moldavia, en donde continuaron luchando ferozmente en la región durante más de 60 días. El 2 de mayo, los efectivos de la Grossdeutschland volvieron a mostrar su valía frenando una potente ofensiva soviética que se dirigía hacia Rumanía, en donde estaban los vitales pozos petrolíferos que alimentaban a la mayor parte de los carros de combate y aviones alemanes. Tras continuar combatiendo durante semanas, a finales de julio, la división fue transferida a Prusia Oriental, donde se vieron envueltos en numerosas batallas que se extendieron a los estados bálticos. Nuevamente, cada uno de estos combates le fue pasando factura, y la división se fue debilitando de forma progresiva. Intentando mantener un corredor cerca de la ciudad de Memel, la división sufrió grandes pérdidas, lo que llevó a la unidad al borde de la desaparición. En un intento desesperado por evacuar a tantos soldados y civiles como fuera posible, miles de personas se embarcaron en un peligroso viaje para llegar a Memel, que constituía la única vía de escape de los estados bálticos. A medida que las fuerzas soviéticas se acercaban a Memel, la situación se volvió cada vez más grave. Al final, a pesar de los esfuerzos de las tropas alemanas, la cabeza de puente de Memel no pudo resistir y muchos soldados y civiles no tuvieron más remedio que rendirse y fueron hechos prisioneros de los rusos. La ferocidad del frente oriental pasó factura a la Grossdeutschland y sus sacrificios en la defensa de los territorios alemanes no estuvieron exentos de grandes costes. En marzo de 1945, la división disponía de tan solo 4.000 efectivos, teniendo una cuarta parte de su capacidad combativa ideal. En medio del caótico colapso de la cabeza de puente de Memel, algunos de estos supervivientes lograron escapar en ferry y pudieron desembarcar más al oeste en la costa báltica, siendo inmediatamente devueltos al combate. Sin embargo, el destino de la mayor parte de la división estaba sellado, y las batallas alrededor de Pillau condujeron a su destrucción completa el 25 de abril de 1945. Solo unos pocos cientos de hombres de la división pudieron llegar a las inmediaciones de Lübeck y rendirse a las fuerzas británicas, mientras que la mayoría quedaron atrás, enfrentando el terrible destino de rendirse ante las fuerzas soviéticas. Muchos de estos hombres soportaron un futuro incierto y la gran mayoría se vieron confinados en duros campos de concentración en Siberia. En mitad del dramático final de la guerra, unos pocos restos de la Großdeutschland desempeñaron un papel secundario en la formación de la División de Granaderos Panzerkurmark, que continuó luchando intensamente durante los últimos meses de la guerra. Debido a su procedencia, los soldados de las unidades Brandenburgo y Kurmark tuvieron el derecho a llevar la prestigiosa insignia de la Großdeutschland, que servía como símbolo de su historia compartida y camaradería dentro de las filas de la Wehrmacht. Y bien, ¿qué opináis sobre esta unidad? ¿Os gustaría saber más cosas sobre ella? Os dejo en la descripción el programa que subimos recientemente con Carlos Caballero Jurado, en el que analizamos ampliamente el historial de combate de esta división en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.